Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Mucho cacique y poco indio. Esta fue la frase que ocupó la contralora Dorothy Pérez para referirse a lo que pasa en el Estado. Y vaya que la imagen es precisa. Sobre jefatura, falta trabajo real. Dorothy no se quedó en la metáfora. Dijo derechamente que en el empleo público se multiplican los abusos. Licencias médicas mal usadas, normas que se relajan por buenismo y un control jerárquico que brilla por su ausencia. La contralora lo explicó sin adornos. A veces decir que sí a todo es más cómodo. Pero cuando esa comodidad se convierte en desborde, alguien tiene que poner un freno. Y en su diagnóstico, el problema no está en la falta de reglas, sino en la falta de carácter para hacerlas cumplir. Lo más duro vino al señalar a las jefaturas, porque no basta con tener oficinas repletas de asesores y coordinaciones si nadie tiene la voluntad de mirar de frente a sus funcionarios y decirles hasta aquí no más. Esto fue lo que hizo ella en la propia Contraloría, mover equipos del staff y ponerlos en la línea. Menos adornos, más responsabilidad. Al final, cuando le preguntaron qué reforma al Estado priorizaría en el régimen del empleo público, la respuesta fue muy clara de Dorothy. Aplicar de verdad la responsabilidad administrativa de los funcionarios. Es decir, que cada cual se haga cargo de sus actos, aunque incomode. Así de simple. Y aquí está el nudo del asunto. Mientras no se entienda que la eficiencia estatal depende menos de la cantidad de cargos y más de la voluntad de hacer cumplir las normas, seguiremos en lo mismo. Mucho cacique y poco indio. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3. ¿Sabías que Bío Bío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Con tus tarjetas BCI estás más cerca de tu próximo destino, porque tienes beneficios en Chile y el extranjero. Accede a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Obtén cashback en todas tus compras, además de 0% de comisión internacional. Y lo mejor, comienza tu viaje pagándolo en hasta 24 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI, comprando en viajes.bci.cl. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Cabe de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MedLife.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, viernes 26 de septiembre, 10 de la mañana con 13 minutos. Y tenemos, bueno, tenemos en el estudio acá a Arturo Asbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Arturo, ¿cómo estás?
Bien, bien, Connie. Muy buenos días a todos. Ya fin de semana casi que se nos viene.
Efectivamente, y tenemos conectado a nuestro panelista estable de los días viernes, Rodrigo Álvarez, profesor de Derecho Tributario y Comercial. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, Connie, saludo para ti y para Arturo. Mis disculpas de esta semana no poder acompañarlos en estudio.
Sí, porque va a viajar en unos minutos más a la gloriosa región de Magallanes y Antártica chilena, Rodrigo Álvarez. Así que lo vamos a tener por algunos minutos. Bueno, vamos directo a la apertura editorial, Rodrigo. La Contralora, bueno, una vez más ha hecho noticias. Por una parte, en un seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos, se refirió al empleo público diciendo, mire, ¿sabe qué? Hay mucho cacique y poco indio. Así de simple, así de corta y fome, y además está con un proceso ahora de revisar que las ayudas estatales no sean entregadas a personas en la práctica que tengan un buen nivel económico, lo que se ha denominado también como fraude social. ¿Cómo has visto en el fondo esta intervención ahora de la Contralora, que yo creo que tiene varias aristas? La responsabilidad administrativa, por un lado, el hecho del el abuso muchas veces también de las ayudas estatales, y yo creo que hay una arista también que tiene que ver directamente con que no se necesitan muchas veces nuevas leyes o nuevas regulaciones como para hacer la pega.
Mira, tiene como muy bien dices tú, varias y múltiples aristas: la responsabilidad administrativa, la responsabilidad política, la responsabilidad personal de aquellos individuos que pueden haber abusado del sistema, la responsabilidad política de un Congreso de fiscalizar adecuadamente los actos de gobierno, y por eso va a ser tan importante tu presencia, Connie Bue, joven, en el Congreso del Partido del próximo mes de marzo, para poder fiscalizar adecuadamente. Pero yo me quedo además en una perspectiva más amplia de gasto público y de uso de los recursos fiscales, que es tan esencial para el buen funcionamiento de un sistema democrático, y que yo creo que debe ser un tema en línea en la discusión presidencial de las próximas semanas. Porque en el fondo acá hay dos situaciones. Una, ¿cuál es la necesidad real? ¿Cuál es el número ideal? ¿Cuál es lo que debemos tener en nuestra estructura del funcionamiento del aparato estatal y el número de funcionarios públicos y de su adecuada jerarquía? Y lo otro es el uso de recursos públicos en programas sociales. Y acá tenemos decenas de casos en que la DIPRES y otras instituciones han calificado mal, han evaluado mal programas. Y la verdad es que se modifica muy poco y se hace muy poco. En los últimos días hemos tenido muchas discusiones de la cifra en que se puede ahorrar y la cifra que se puede reducir el gasto público, y en la cifra en que tenemos que contener el déficit público en los próximos años. Y de repente hay discusiones que yo creo que son más más de línea política de cuál es la cantidad, cuando en realidad deberíamos volver a sentarnos al hecho de que es una realidad que debemos y podemos hacerlo, porque informes como los de la Contralora en este y otras materias demuestran, recordemos lo que pasó en las licencias, demuestran que hay un gasto excesivo, demuestran que hay mal uso de recursos públicos, y demuestran que esa debe ser la preocupación central del Ministerio de Hacienda, de la Contraloría en los próximos meses, y por supuesto, debido a nuestra situación fiscal, va a ser una preocupación para los próximos años.
Efectivamente, eso va a ser un tema relevante. Arturo, tú cómo lo... Bueno, también tenemos conectado a Esteban Montaner, investigador asociado al Instituto Res Pública, que le vamos ahí después de dar el pase. ¿Cómo lo ves tú, Arturo? Dentro de lo mismo que decía Rodrigo, las distintas aristas que ha planteado un poco, o que deja abierta, ¿cierto?, de alguna forma, la Contralora Dorothy Pérez.
Sí, a mí, bueno, de partida me gustaría como hacer un pequeño recordatorio de quién es Dorothy Pérez, porque hoy día que está preocupada ella mucho de cuidar los recursos fiscales, de perseguir a los funcionarios que no hacen bien su pega o que cometen irregularidades, muchos han creído que ella es una persona de derecha. Pero Dorothy más bien ha sido una persona que ha trabajado en el Estado transversalmente, ha estado dentro de los gobiernos de la Concertación, incluso en el 2016, incluso, bueno, la trató de despedir el Contralor Bermúdez, que había sido el Contralor... designado por Bachelet. Ella de hecho tuvo que pelear su renuncia y se mantuvo ahí, y desde ahí ha hecho todos los cambios doctrinarios que ya conocemos, todas las como revisiones profundas en el Estado que siempre se habían podido hacer, que estaban las normas, pero que habían otras personas que estaban más preocupadas de tener un contralorito tuiteando que haciendo la pega. Y yo quiero rescatar el fondo de lo que transmite Dorothy Pérez y el fondo del daño que hace el buenismo dentro del Estado. Entonces, muchas veces se contrata a personas y se le dice al tiro qué bonos van a recibir o cuáles son sus metas que van a cumplir a fin de año y que igual van a recibir cierto incentivo. Y eso al final evita que recursos que deberían estar bien asignados para las personas que realmente los necesitan lleguen ahí. A mí me toca recibir de repente reclamos en salud, por ejemplo, en donde en hospitales funcionarios sin hacer bien la pega o directivos van recibiendo bonos millonarios que deberían ser solo para situaciones extraordinarias. Solo porque no hay un control efectivo de las normas. Y esto también pasa por el directivo, que tiene que finalmente revisar bien quién está cumpliendo o no con lo que se espera, quién está recibiendo incentivos que no debería recibir. De repente hace mucho daño, como esto de ponerse rojo muchas veces y de ir dejando que avancen y se consoliden estas irregularidades, en vez de frenarlas y ya ponerle...
Efectivamente. Oye, aprovechando, bueno, que tenemos a Rodrigo, que fue subsecretario de Hacienda, fue ministro además de Energía. Rodrigo, aquí hay un tema que, o sea, son dos cosas que me gustaría también complementar a propósito de lo que está haciendo la Contralora. Uno es el tema de la conciencia en relación con los recursos públicos. El hecho, y esto lo hemos dicho muchas veces en el programa, pero creo que es bien relevante siempre recalcarlo, de que cada peso público importa. Y de hecho, por el solo hecho de ser pesos públicos, el celo con el cual se debiera cuidar esos pesos públicos que son de todos los chilenos que pagan impuestos, porque todos los chilenos pagamos impuestos, y eso es importante recordar, no es plata del Estado, no son plata como de un colectivo, es plata de todos, sí, es plata de todos, pero que sale de los bolsillos de cada uno, en el fondo de los chilenos, como muchas veces hay una falta de control en esa, entendiendo cierto de que como que no pareciera que la plata por ser pública es como plata que no es de nadie, y efectivamente es de todo. Y por otro lado, desde un punto de vista quizás más bien de control, hay un control que hace la Contraloría, evidentemente, pero también hay una responsabilidad de lo que se denomina el control intraorgánico, es decir, hay controles o deberían haber controles dentro de las propias instituciones, dentro de los propios ministerios, dentro de las propias subsecretarías, y que tiene que ver con el control jerárquico, los controles y controles que se van haciendo en cadena, ¿cierto? Dentro de las propias instituciones, y cómo, de alguna forma, lo que hace Dorothy Pérez es decir, pareciera que ese control intraorgánico no se está dando.
Mira, tres cosas de tus palabras que las comparto plenamente. Primero, y para que la gente lo entienda y lo sepa, en los últimos 16, 17 años hemos hecho 7 grandes cambios tributarios, todos al alza, todos aumentando impuestos. La carga tributaria de las empresas hoy día es varias veces, o sea, más de un 60% superior a la efectiva de hace 15 años atrás. Por lo tanto, tenemos un enorme esfuerzo de mayor recaudación que lo pagan todos los chilenos, como dices tú, que lo pagamos todos en contribuciones, en IVA, en todos sus impuestos de segunda categoría, en impuesto al trabajo, etcétera. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los recursos públicos. Lo segundo es que yo creo que en los últimos 10 años se ha ido produciendo un paulatino deterioro de ese cuidado del peso, como decías tú. Yo creo que diversas instituciones y ciertos mecanismos de control han ido fracasando. Bueno, por lo pronto, cuando la Dirección de Presupuesto no es capaz de presentar cuentas correctas o se equivoca en los PowerPoint que lleva el Congreso, es una pésima señal del cuidado de los recursos públicos. Y eso se ha deteriorado enormemente. Y tercero, y esto yo creo que es lo más importante destacar a partir de ese control entre órganos que decías tú o institucional, para hacer cualquier cosa, y algo también lo decías tú, para lograr cuidar ese dinero, lamentablemente en ocasiones hay que ser pesado y exigente. ¿Ah? Y la verdad es que eso cuesta en la administración pública. Como bien decía Arturo, te dicen desde ya bonos o beneficios que vas a obtener o programas, cuando en realidad hay que volver a una mecánica y a una visión de mucho cuidado esos recursos. Yo recuerdo, en por ejemplo, una serie de paros ilegales que se intentaron en distintos gobiernos en su momento hacer los descuentos que correspondían y finalmente no se hicieron. Pese a que eran paralizaciones ilegales por parte de instituciones del Estado. Entonces, yo creo que hay que volver como Estado, como país, a tener una comprensión de que el dinero público no es un, primero, no es un pozo sin fondo en caso alguno, menos en estos tiempos, y segundo, debe ser cuidado con máximo detalle. Lo que ha hecho la Contralora es notable, porque como bien decías tú hace un rato atrás, sin cambiar ninguna norma legal, así sin es. Tener que ir al Congreso, ha impuesto una enorme dinámica de fiscalización. Ojalá el Ministerio de Hacienda por una parte, la DIPRES por otra, el propio control de cada ministerio y de cada servicio público, y por supuesto también la Cámara de Diputados y el Senado, robustezcan, fortalezcan esa misión, para lo cual no necesitan cambiar leyes, no necesitan cambiar la Constitución, solo tienen que hacer la pega, como estoy seguro la vas a hacer tú, Connie, a partir del marzo del próximo año.
Efectivamente, eso de todas maneras, y también hay una diferencia notable, ya lo decía Arturo antes, entre un contralor y el otro, ¿no? Uno que andaba más preocupado de él vestirse, pero sabes, voy a decir, pero en realidad es lo que es como se veía. Él era más protagonista. Si ustedes ven, por ejemplo, la contralora está hablando a través de su pega, y eso es algo que yo creo que es muy valioso. Esteban, te damos el pase.
Muchas gracias, Connie, muy contento de estar acá de nuevo en la voz de la gente. Sí, efectivamente yo creo que el contralor Bermúdez estaba más preocupado muchas veces de lucir él como una especie de cuarto poder, ¿no? Tener el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial y el poder, digamos, en este caso contralor. A diferencia de la contralora Dorothy Pérez, que efectivamente está teniendo, digamos, un rol, digamos, más de fiscalización, jurídico, es decir, de hacer la pega, de ir viendo que las cosas en el Estado se hagan mejor, ¿no? Porque además, yo creo que también su declaración respecto de que hay mucho cacique y poco indio también es real, ¿no? Que al final del día uno ve cada vez que cambian los gobiernos a propósito de que estamos en elecciones presidenciales, y hay mucho cambio de nombre, mucha gente que entra con muchas ganas, digamos, de trabajar el servicio público también por muchos de los beneficios que eso puede tener. Por, digamos, en algunos casos, gente muy joven obteniendo muy buenas remuneraciones, pero nadie está dispuesto a hacer el trabajo, digamos, de permanencia, de que esto salga bien, de que esto se haga, de forma correcta, ¿no? Entendiendo que además los recursos para financiar a todos esos funcionarios salen del bolsillo de todos los chilenos. Entonces, al final, no se cuidan los recursos, el personal que trabaja en muchas veces no está realmente comprometido, sino que está como hacer la pasada, digamos, estar cuatro claro. años ahí, digamos, ganando bien, aprovechando, digamos, cierta exposición, cierta adrenalina que también tiene, ¿no?, la labor de gobernar, pero que no termina, ¿cierto?, repercutiendo realmente en la vida de las personas, que al final es para lo que uno entendería, ¿cierto?, el privilegio de ser servidor público, ¿no? Entonces ahí yo creo que como bien dices tú, hay un cambio radical, ¿no?, en los estilos de tanto del ejercicio de la función, ¿no?, como también, digamos, ya lo más sustantivo de cómo se aplica, ¿no?, la legalidad al servicio público.
Efectivamente, para darle paso a Arturo, pero antes de eso, despedir a Rodrigo Álvarez, abogado, tributarista, profesor, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes y Antártica chilena, que se tuvo que subir al avión literalmente porque se tenía que ir a Punta Arena. Volvamos entonces, Arturo, con lo que estábamos conversando a propósito de lo que dice Esteban. Bien interesante el punto en relación a los estilos y cómo al final uno puede hacer la pega con las mismas facultades, se puede hacer de manera bastante distinta.
Es que eso, Connie, muchas veces el gobierno ha dicho como no, yo no he podido cumplir con mi programa porque me faltó la reforma tributaria. Y al final, solo ejecutar las normas, como lo está haciendo Dorothy, ha sido la mayor reforma tributaria en este gobierno, que está ahorrando muchos recursos para que sí lleguen a las personas que lo necesitan. Y es muy importante lo que habla Esteban, de que es necesario que las personas tomen conciencia que los recursos salen de los bolsillos de quienes trabajan en Chile y de quienes van haciendo Chile crecer. Uno de los diagnósticos que hubo en todo el tema de las licencias médicas es que hoy día la gente en general no entiende de dónde se paga o de dónde sale la plata para pagar las licencias médicas. Y hay ya varios estudios que demuestran que del 7% que a cada uno le retienen de su sueldo, más de la mitad, que debería ir solo a salud, se está yendo solo a pagar licencias médicas. Entonces, en el fondo, del presupuesto que debería ir a las personas con cáncer, a las personas que están en lista de espera, que hoy día superan 2,6 millones de personas, 3 millones de registros, ese dinero, la mitad se está yendo solo a pago de licencias médicas. Entonces, no es que la plata aparezca de algún lado, se imprima solo para pagar licencias, sino que está saliendo del bolsillo de las personas, está saliendo de los presupuestos de salud, y es por eso que el control es importante, y al final es necesario que haya gente que esté dispuesta a actuar como sheriff realmente de los recursos públicos, que deberían ser los más resguardados para que lleguen a las personas más necesitadas.
Bueno, es un punto bien relevante, porque resulta de que muchas veces se dice, bueno, que eso es efectivo, ¿no? Que tenemos un problema con los números. Tenemos un déficit estructural muy importante, el Estado se tiene que apretar el cinturón, lo ha dicho, se lo recuerda, yo creo que ya de manera hasta majadera ya al Consejo Fiscal Autónomo, al gobierno, pensando además en el presupuesto que se va a, bueno, que ya queda nada para que entre en la ley de presupuesto. El 30 de septiembre es el plazo máximo para que ingrese la ley de presupuesto, que va a terminar aplicándose o ejecutándose por otro gobierno, no por este. Pero en términos generales, en términos de lo que es el presupuesto asignado, por ejemplo, a salud, no es un tema de plata solamente, sino que directamente una cuestión de gestión. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo tenemos una lista de espera tan abultada si se está asignando una cantidad de plata importante, muy importante, en términos de estándares incluso internacionales en materia de salud? Bueno, precisamente por esto, por lo que estás diciendo tú, porque mucha plata se va a funcionarios que no necesariamente están haciendo su pega, mucho cacique poco indio, repito de nuevo las palabras de la contralora, y también, por supuesto, pagar licencias médicas donde no necesariamente esas licencias, y ella misma también lo decía, no es que acá queremos afectar derechos, queremos que en la práctica las personas que realmente necesitan la licencia se la tomen, pero hay personas que evidentemente abusan de aquella.
Sí.
¿No? Esteban, Arturo,
dale, Esteban.
Dale. No, sí, efectivamente, o sea, al final esto yo ya lo veía, por ejemplo, a propósito en el estallido social o luego en la pandemia, de gente y muchos funcionarios públicos, ¿no?, que postulaban a beneficios que en estricto rigor no tenían derecho. Y en muchos casos estos se otorgaron de forma equivocada. Y cuando somos un país, digamos, en nuestro contexto, ¿no?, Chile es un país que ha sabido hacer en los últimos 30 años las cosas muy bien, lo último menos bien, digamos, más bien mal, pero que efectivamente sigue teniendo una cantidad de necesidades que satisfacer y recursos muy limitados. Suiza, o sea, al final, si fuésemos un país muy, muy, muy rico, evidentemente uno tendría quizás la capacidad de ser más generoso, pero hay que focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. Entonces, que esos recursos públicos se estén utilizando en pagar licencias truchas, por un lado, por ejemplo, o se usen para, digamos, pagar bonos millonarios o otro tipo de cosas, evidentemente no está bien, no es correcto, no es tampoco, digamos, sostenible en el tiempo, y alguien tiene que ponerle coto a eso. Porque además estábamos acostumbrados quizás que la Contraloría fuera solamente un órgano más preocupado de la legalidad de los actos, que evidentemente una era de sus funciones importantes, más que la función con la cual nace, si nos vamos a hacer historia, digamos, que es una función más bien de control de cuentas, que es justamente donde hoy día quizás se está poniendo más énfasis de forma muy correcta, porque justamente ahí es donde muchas veces hoy día está, digamos, los problemas, es decir, en recursos mal utilizados, ¿no? Y por lo tanto ahí también yo creo que hay que felicitarnos a la labor de la Contralora Dorothy Pérez, que también evidentemente sigue así, porque justamente lo que se necesita en ese cargo no es alguien que esté preocupado, digamos, del color político, de ciertas contingencias, ni hacer guiño a uno u otro lado, sino que hacer que, digamos, el Estado funcione bien, independiente de quién esté a cargo, ¿no? Que los beneficios que se dan sean correctos, digamos, que la ley se aplique bien, que los recursos se gasten en lo que se tiene que gastar y no de forma fraudulenta en aquellos que lo hacen así. O sea, hay funcionarios con licencia médica en toda regla, digamos, no hay problema, pero justamente hoy día tenemos que preocuparnos más cuando la gente desconfía cada vez de la política del Estado, de los funcionarios. Hay que también ahí buscar relevar, ¿no?, una labor que es muy noble si se hace correctamente y con apego a la legalidad.
Sí, yo quería agregar aquí, quizás, bueno, saludar a todos los auditores.
Sí, yo creo que estamos mirando lo mismo, ¿no? Los comentarios, sí. Ahí Braulio Parra nos está mandando comentarios, Fernando Vallejos también ahí. Hagámonos cargo un poco de ahí de lo que, de lo que antes, nos dicen en el chat.
Alguien dice, menos críticas y más ideas para sanar Chile, que yo estoy muy de acuerdo en que es importante trabajar por sanar Chile, pero creo que hoy en día es muy importante la crítica porque hoy día muchas reglas no se están cumpliendo porque no les da vergüenza incumplirlas. Entonces, creo que hoy día, cada vez que se ve una irregularidad, los ciudadanos tienen que ser más conscientes de lo que pasa, reclamar cuando en un servicio un funcionario no está haciendo su trabajo, reclamar cuando se ve que la DIPRES no está cumpliendo o entregando los números que corresponden. A mí me sorprende que en este gobierno no les dé vergüenza cambiar a una directora de la DIPRES que lo ha hecho pésimo, que no ha proyectado
bien los ingresos. Que no llegue a una reunión con los números correctos, po. Si llega a reuniones diciendo, llega a las comisiones legislativas diciendo que esa no es la presentación actualizada, no puede ser.
O sea, yo estoy seguro que si ella fuera dueña de casa, no llega a fin de mes con las proyecciones que está haciendo, pero acá como juega con los recursos de otras casas, ella se mantiene en el cargo y está recibiendo un salario millonario. Veíamos el otro día unos bonos, creo que de 7 millones de pesos, y a nadie le da vergüenza sacarla. Entonces, creo que es muy importante las críticas, creo que todo el sector político se tiene que dar cuenta que la eficiencia no puede ser una bandera de algún sector. Al final, algunos queremos menos Estado, otros quieren más Estado, yo, bueno, quiero un Estado más gremialista, pero lo más importante es que el Estado funcione, porque si no, vamos a tener solo un aparato que mantener y ciudadanos cada vez más apretados en sus bolsillos.
No, y en términos también de las soluciones, o sea, hay muchas soluciones y muchas propuestas. El tema, obviamente, es de que quién puede implementar esas propuestas. Por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo, hay derechos de las personas frente a la administración del Estado. Está el principio de unidad del Estado, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, si hay unidad del Estado, ¿no le deberían pedir a una persona dos o tres veces el mismo papel que el propio Estado tiene? ¿Cierto? Cuando uno dice que el Estado está al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado, bueno, ¿eso qué significa? Significa que en realidad el Estado te debiera poner más soluciones y no tantos peros. Se los doy como un ejemplo muy muy concreto. Esta semana estuve, bueno, en varias comunas del Distrito 11, y la diferencia quizás entre lo que es Peñalolén y La Reina. Distintas gestiones. Uno está en Peñalolén, se junta con Víctor y con Jessica. Víctor y Jessica llevan 3 años tratando de tramitar una patente para una cafetería que está pegada a un huerto. Y le han puesto problemas, que aquí, que allá. Yo conocí la cafetería limpia, una cafetería chora que estuvo funcionando durante un tiempo hasta que los multaron y los amenazaron con la clausura. 3 años tratando de tramitar la patente. Uno va a La Reina y ve que hay emprendedores con los cuales uno se junta y dice, oye, tocamos las puertas de la municipalidad porque después de la pandemia muchas personas se quedaron sin pega, entonces podemos ocupar una plaza para poder tener, la Feria de las Pulguitas se llama, para poder tener distintos emprendimientos, nos pueden dar ciertas patentes precarias en la práctica como para poder tener microemprendimientos, para poder salir adelante, no permanente, pero sí que podamos vender algunas cosas, bueno, sí. Damos algunas patentes precarias, una cuestión bien bien acotada, entendiendo que estamos en una situación extraordinaria. Bueno, esa es la diferencia, ¿no? Cuando uno trata de buscar soluciones y no tantos peros. Pero pareciera muchas veces que cuando se tocan las puertas del Estado, siempre uno sabe o piensa lo mismo. No me van a solucionar el problema, voy a tener que ir de nuevo, ¿cierto? Uno piensa y dice, voy a tener que hacer un trámite en un servicio público. Fíjense el concepto, servicio público, para quitar el servicio a las personas. Ay, no, voy a tener que ir dos veces, me van a pedir tres veces papeles distintos. Y eso finalmente, de eso se trata el tema de hacer una mejor gestión, y de eso se trata también el tema de las soluciones. La permisología también es otra cosa. Para el señor Opino, que nos dice aquí, menos retórica, más soluciones. Bueno, evidentemente, las soluciones pasan, por ejemplo, por menos
permisos o revisar bien precisamente qué permisos se requieren, qué permisos son innecesarios, cuándo se duplican, por ejemplo, determinados permisos. Pero fíjese que la ley de permisología costó mucho, aquí Artur nos puede corregir cuánto duró, pero costó mucho sacarla y tampoco va a ser una gran solución, es una cuestión más bien tímida. Bueno, costó mucho sacarla y adivinen qué es lo que hizo los propios parlamentarios del oficialismo. Lo llevaron al Tribunal Constitucional. Y por una cuestión que no tenía nada que ver, lo rechazaron el requerimiento del Tribunal Constitucional. Pero costó sacar un montón una ley que además no va a traer una solución al problema, alivia un poco, pero que no va a traer soluciones al problema de permisología que tenemos hoy día, que no está solamente en los grandes proyectos de inversión, sino que más bien es un cáncer que tiene metástasis que llegan precisamente a la cafetería de Víctor y Jessica.
Al final hay que ver también y ponderar los riesgos que tiene este sistema que deja, o sea, cuando los ciudadanos ven que el sistema no funciona, eso genera muchos riesgos, porque ¿qué pasa cuando una persona, ve que paga su impuesto y después se lo roba, ¿no? Que trabaja honradamente y que alguien recibe sueldos gigantes por no hacer nada, o que estudia y se saca la cresta para estudiar y postula un cargo y ese se lo queda un amigo de la persona que entrega el cargo. Lo mismo los migrantes que quieren venir honradamente a Chile y que mandan sus papeles a extranjería y que extranjería no le responde en meses, no saben en qué está el proceso, y a la vez ven que otros que se saltan las filas, que entran ilegalmente, esos sí van recibiendo los beneficios automáticamente, así ahí a las personas les empieza a dar rabia, y eso es una rabia natural, y ojalá todos canalicemos esa rabia institucionalmente, lo cual se hace a través de las elecciones para quienes sí se comprometan a cumplir las normas con premiar el esfuerzo, premiar a las personas honradas, y solo así se va avanzando en un Chile en donde realmente todos los ciudadanos podamos sentirnos orgullosos de los servidores públicos que tengamos y que sean personas que realmente vengan a servir y no a servirse del Estado.
Efectivamente, bueno, nos vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Esteban Muntaner, investigador asociado del Instituto República, con Arturo Osbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Y a la vuelta, bueno, también vamos a estar conversando de la ONU. Boric encabezó Foro de Defensa de la Democracia junto a mandatarios progresistas. Vamos a estar conversando eso a la vuelta de la pausa, un minuto, y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
De todas las inteligencias artificiales que existen, una de las destacadas es Copilot de Microsoft, que viene no para ser sociable ni para entretener como ChatGPT, sino que viene para trabajar, sobre todo el entorno Office, vamos a preguntarle.
Hola Luis, ¿en qué andas hoy?
Cuéntale sobre qué novedades tienes con todo lo que es la suite Office con esta inteligencia artificial de Microsoft llamada Copilot. ¿Para qué me sirve?
Luis, ¿qué tal? Mira, Microsoft Copilot es como tener un asistente inteligente en la suite de Office. Te ayuda a crear documentos, analizar datos, diseñar presentaciones y hasta redactar emails. Todo con solo pedirlo. Además, utiliza el modelo de inteligencia artificial GPT-5 para darte respuestas más precisas y completas. Básicamente, es un copiloto que te hace más productivo en el trabajo.
24/7 siempre disponible y absolutamente gratis si estoy logueado con la cuenta de Live, de Hotmail o la de Office. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Bellator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente, conversando con Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto República, con Arturo Abun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y como lo habíamos dejado anunciado antes de la pausa, ONU Boric encabezó foro de defensa de la democracia junto a mandatarios progresistas. Boric dice que Sánchez, Pedro Sánchez, ¿verdad?, el jefe de gobierno de España, encabeza la dignidad europea en plena tormenta política en España. El presidente respaldó al líder socialista el mismo día en que un juez propuso que su esposa sea juzgada por malversación y un día después de que se confirmara que su hermano irá a juicio por tráfico de influencias. Esteban Montaner.
Sí, a ver. Varias cosas que decir respecto a este anuncio del presidente Boric. Primero, me parece irresponsable, porque estamos a pocos días, ¿no?, de una elección presidencial que probablemente va a cambiar el liderazgo, ¿no?, del país, por lo tanto estar tomando decisiones como de política internacional, de cuestiones como en este caso la defensa de la democracia, supuestamente, que son más de largo plazo. Efectivamente, uno podría pensar que debiesen dejarse para el próximo gobierno, no tomar la decisión ahora, por una parte. Eso como primera cosa. Y lo segundo, en este caso, ponerse del lado de Pedro Sánchez, que es probablemente uno de los mandatarios más cuestionados del bloque europeo, que ha estado permanentemente en conflicto, ¿no?, con sus socios, con los socios, digamos, de Occidente, ¿no?, con Francia, con Italia, con Estados Unidos, sino que poniéndose en la posición, digamos, contraria a lo que los valores occidentales debiesen decir, también nos va diciendo que el presidente Boric insiste con sacar a Chile de ese bloque occidental y ponerlo no en la órbita de los BRICS, en la órbita de aquellos que de alguna manera no creen en los valores de la democracia liberal, como probablemente muchos los que estamos en este panel sí creemos. Entonces, es irresponsable por un lado, y esto también, digamos, continúa con esta lógica de cambiar la política histórica que ha tenido Chile en materia de relaciones internacionales y buscando también instalarse en un bloque al cual nunca hemos pertenecido, y que yo espero también que no lleguemos a pertenecer, porque justamente son aquellos que hoy día defienden, ¿no?, modelos distintos al democrático liberal de corte occidental.
Y acá creo que, bueno, anoche se veía un poco el programa que estuvieron entrevistando a Evelyn Matthei. ¿Qué decisiones que se tienen que tomar con visión de Estado? Y yo creo que en las relaciones internacionales es especialmente importante eso, que los presidentes conversen con, primero, ojalá sus asesores. Yo creo que el ministro de Relaciones Exteriores no estaba feliz con estas decisiones y estas afirmaciones de nuestro presidente, conversarlo incluso con la oposición, sabiendo que viene un cambio de gobierno pronto. A mí me parece muy grave estarse abanderando con presidentes que están muy siendo muy investigados por la justicia, que no están bien evaluados en sus propios países. Creo que es más de lo mismo. Flaco favor le hace a Chile que el presidente esté tomando posiciones que contradicen un poco la política internacional chilena, se desalinean de nuestro interés por pertenecer a un occidente firme. No, creo que es reprochable la actitud del presidente en esta cumbre.
Hay un punto en ese sentido que me gustaría profundizar, que es el siguiente. Efectivamente, siempre se ha dicho que de todas las políticas, la política internacional, la política de relaciones exteriores, tiene una trascendencia mayor que los 4 años de gobierno. O en su minuto cuando teníamos 6 años de gobierno, de los 6 años de gobierno. Este precisamente ese es el caso, donde uno tiene que pensar más bien no en una política de gobierno, sino que en una política de Estado que trasciende las distintas administraciones. Y acá hay algo importante de lo que dijo Evelyn Matthei, de hecho, en su entrevista, fue como una entrevista, fue un formato bien muy interesante, el formato de lo de ayer,
exhaustivo,
que dijo al final, en términos de relaciones exteriores, yo voy a pensar en el interés de Chile, en los trabajadores chilenos, finalmente lo que es mejor para Chile y no para uno. Y yo creo que lo que ha hecho Gabriel Boric como con respecto a la postulación de Michelle Bachelet no es pensar en el interés de Chile. O las posturas que ha tomado en términos internacionales al no recibir las credenciales, por ejemplo, al embajador de Israel, al tomar ciertas posturas respecto a Estados Unidos, no es pensar en el bien de Chile, es más bien pensando en un gustito personal, individual, que evidentemente deja muy mal parado al país, pero por culpa, cierto, de un capricho, quizás más bien una niñería, de un presidente de la República que no está pensando precisamente en esa trascendencia y que no está pensando en que esto es una política de Estado y las políticas de Estado no están para esos gustos personales.
Sí, efectivamente, Connie, estoy muy de acuerdo. Incluso si uno toma el gobierno de la expresidenta Bachelet II, que podríamos decir donde ya no existía la Concertación, sino que definitivamente una versión mucho más de izquierda, Heraldo Muñoz, que fue canciller en esa oportunidad, uno no recuerda, digamos, tantos impases diplomáticos ni un cambio de postura radical, pese a que en el ámbito interno, en la contingencia nacional, el gobierno era mucho más de izquierda que en Bachelet I. Eso era evidente, pero en materia internacional se intentaba, con matices por supuesto, mantener la lógica histórica que había tenido nuestro país, digamos, en relaciones internacionales, pero este gobierno se ha dedicado primero a cambiar los ejes, a cambiar de aliados e incluso a insultar países. O sea, digamos, acá el presidente Boric en más de una ocasión, ¿no? Tú lo mencionabas, por ejemplo, el caso de Israel, es un caso muy evidente, ¿no? Con el propio Estados Unidos, que ahora también él dice que nunca ha personalizado ataques con Donald Trump, cuando sabemos que sí lo ha hecho.
Sí, pues
entonces,
claro,
ahí también
lo ha
digamos
hecho.
Ya. ¿Cómo?
Claro que lo ha hecho. O sea,
claro que lo ha hecho, sí. Lo ha hecho de forma evidente, directa, por una animadversión personal. Sí, cada uno podrá tener su opinión respecto de el presidente de los Estados Unidos, pero acá uno esperaría que los jefes de representan a un país, representan a un Estado y por lo tanto esas relaciones se tienen que mantener en ese marco. Si luego tú en el espacio privado, oye, me cae mal este caballero, bueno, problema tuyo, pero acá tú estás representando un país, ¿no? Y ahí tenemos, cierto, un conflicto importante, lo tuvo, cierto, con Trump, lo ha tenido con Israel, lo ha tenido también con el rey de España, por ejemplo, con otro jefe de Estado, ¿no? A pesar de que es muy amigo del jefe de gobierno, en ese caso con Pedro Sánchez, y ese tipo de cosas no cuesta repararlas. O sea, acá probablemente, lo hemos conversado en otros programas, ¿no? En materia de Hacienda va a haber un desafío muy importante, pero también en materia de relaciones internacionales, de reconstruir ciertas relaciones, de reconducir el país, ¿no? A lo que ha sido históricamente el respeto que Chile, pese a que es un país pequeño, le suscita al resto de los estados y que este gobierno ha ido de forma casi que digamos dolosa, ¿no? Lavando de forma permanente.
Ahora, y tampoco, aquí yo soy Afun y esta nariz, mi apellido, todos sabrán de qué lado del conflicto estaré. pero una cosa es condenar hechos que sean repudiables y otra cosa es cambiar cómo se hacen las cosas a nivel internacional. Creo que si hay hechos que son condenables, se condena el hecho, pero no se va estigmatizando a una población. Si es que hay un gobierno que creemos que es incómodo, hay que tratar de generar conversaciones para hacer cambios de conducta entre los gobiernos, pero sin hacer afirmaciones al aire, sin hacer ataques por Twitter. Creo que eso es lo que viene a ser una disrupción en la forma en que trabaja el presidente Boric. Y yo creo que a nivel global, muchos han hablado de que hay que tomar algunas decisiones con políticas de Estado, con visión de Estado, pero también hay decisiones que son internacionales que creo que también hay que tomarlas con visión de mundo. Y a mí, por ejemplo, me encantaría que hubiera un chileno a cargo de la ONU, liderando la ONU. Pero hay que ver quién sería el chileno más ad hoc para dirigir la ONU, y en esto creo que la candidata que está eligiendo el presidente Boric, por todos los cambios que hizo en Chile, por habernos heredado una tómbola que está dejando a familias haciendo fila para poner a sus hijos en los colegios, que nos heredó una reforma tributaria que nos impidió volver a crecer al 4%, que nos heredó un sistema político que ya vemos todas sus consecuencias en el Congreso y en el gobierno, no sé si será la persona más indicada para dirigir la organización más grande en el planeta.
Efectivamente, o sea, el tema de, el orgullo de tener un chileno como secretario general de la ONU. A ver, de partida, esto lo conversamos en un programa del día de ayer, si no me falla la memoria, pero esto no tiene vuelta, o sea, no, es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay países que tienen poder de veto. Y tomando en consideración que ha sido Gabriel Boric el que está respaldando esta nominación de Michelle Bachelet, bueno, no digamos que con la relación con Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es uno de los países que tiene poder de veto. Entonces esto finalmente es un voladero de luces, no es una cuestión que vaya a ser viable, además de todos los costos que significa, de todo el trabajo diplomático que hay que hacer con 193 países miembros, etcétera, etcétera. O sea, viabilidad tiene cero. Pero por otro lado, si uno quisiera verlo ya como por último con una lógica más bien voluntarista de querer tener un chileno dirigiendo o siendo secretario general de la ONU, bueno, uno se tiene que preguntar, ¿cualquier chileno? ¿Un chileno que une o un chileno que divide? No sé si la figura de Michelle Bachelet es precisamente una figura que una.
Efectivamente, yo creo que si bien ella logró construir un personaje en algún momento que tendía a eso, ¿no? O sea, probablemente en el exterior, hasta mientras ejerció los cargos, por ejemplo, de ONU Mujeres, yo creo que trató de proyectar esta idea de que era un personaje, pese a su idea en ese momento, que era más bien transversal. Pero eso yo creo que se ha ido desarticulando, desarmando, desmitificando, si se quiere. Ella, por ejemplo, en el proceso constituyente tomó una postura muy clara a favor del apruebo. O sea, se ha ido jugando por ciertas banderas que no representan a la mayoría de los chilenos. Entonces, hoy día, mal uno podría decir que solo por el hecho de haber sido expresidenta dos veces, ella podría ocupar un cargo que nos representase a todos. Entonces, ahí también coincido contigo, Conin, que esto al final es un voladero de luces, quizás una presentación de intenciones, pero difícilmente, probablemente, un gobierno de oposición impulsaría, ¿no? Y haría todo el trabajo que implica una campaña para llevar a una chilena, ¿no? A la testera de Naciones Unidas. Entonces yo creo que también aquí el presidente Boric está haciendo gestos, nuevamente no en materia internacional, de cuáles serían sus intenciones, pero que probablemente no van a tener un efecto real, ¿no? Que no van a terminar en la elección de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU.
Efectivamente, yo también creo exactamente lo mismo. Es más, también creo que esto es como esto es un distractor, ¿no?, de los problemas internos que tenemos en Chile. Le gusta mucho esto de darse como harto autobombo al presidente de la República, pero uno no acosta o no debiera ser a costa de los intereses de nuestro país, de nuestra postura en términos internacionales, y sin duda de que, independiente de que quede poco tiempo, menos mal, de este gobierno, en realidad también se gobierna hasta el último día y debiéramos estar preocupados de otras cosas. De partida, dejar lo menos desordenado posible, porque para qué vamos a aspirar a que estén las cosas ordenadas, pero lo menos desordenado posible nuestras cuentas para el próximo gobierno. Bueno, agradecerle a Esteban Montaner, investigador asociado al Instituto República, por haberse conectado una vez más en La Voz de la Gente. Ya es más que panelista, ya es como un co-conductor ya a estas alturas del partido. Esteban Montaner, Arturo Osbun, coordinador de política públicas de la Fundación Jaime Guzmán, a todos quienes nos escucharon por la radio, a todos quienes nos siguieron por streaming y nos nos mandaron comentarios, por supuesto, siempre todo nuestro equipo, Safka Parragués, Beto y Juanito, que siempre se me olvida porque nunca lo veo ahí, pero Juanito que está a cargo ahí de streaming de YouTube. Y por supuesto, que tengan un gran fin de semana, aprovechen de descansar este fin de semana y nos vemos el lunes en La Voz de la Gente. Sigan conectados en Conectados en Radio Agricultura con el gran Checho Irane en unos minutos más. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Safka Parragués.